John Crocker, ya ha servido un año y medio más o menos allí en DF y ha hecho un buen trabajo. Hemos seguido orando sus cartas de oración cuando los envió de allá, y ahora Dios le ha enviado para regresar. Así que va a predicar ahora, y en la escuela dominical va a mostrar unas vistas, y entonces saldrán los niños a sus clases, y los que están en una clase de nuevos miembros saldrán mientras que jóvenes se quedan aquí, y él va a dar testimonio y enseñar después. Así que ahora, John Crocker, gracias por estar con nosotros. Señor le bendiga.
Bien, pues gracias. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes otra vez, y quiero decir más de acerca de eso en la escuela dominical, pero aquí quiero decir a ustedes, decirles a ustedes gracias por apoyarnos. Ustedes tuvieron una gran parte de nuestro ministerio en la Ciudad de México, esos 18 meses que pasamos allí, y queremos agradecerles a ustedes por su generosidad y a Dios, porque Él les usó en nuestras vidas en esta manera. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor. Vamos primero a Mateo 5. Mateo 5. Mateo y capítulo 5. Y vamos a orar y pedir la ayuda de Dios y su bendición sobre nuestro tiempo en su palabra esta mañana. Que oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos cantar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él es un victorioso Redentor, que Él ha conquistado la muerte y el pecado y la tumba. Gracias, Dios. Gracias porque Él ahora está a tu diestra, reinando sobre todo. Gracias porque por los que han confiado en Él, han puesto su fe en Él, hay victoria para nosotros también. Nosotros estaremos con Él para siempre, porque Él es un victorioso Salvador. Gracias que no tenemos que tener miedo de la muerte, porque Él ha conquistado la muerte. Y Señor Dios, queremos que Él sea exaltado aquí. Queremos verle a Él. Queremos que nuestra atención sea puesta en Él. Que Él sea glorificado por medio de este culto, por medio de la predicación. Ayúdanos, Dios, a estar atentos a tu palabra. Señor, tú has dicho que a veces la palabra nada más llega en palabras solamente. Pero queremos, como tú dijiste, como pasó con los tesalonicenses, queremos que llegue con poder. Haz tu obra aquí, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que obre en nuestros corazones. Y te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir un mensaje un poco más temático esta mañana. La verdad es que la Biblia habla mucho de la oscuridad y de la luz. Y la Biblia usa la oscuridad, las tinieblas, como una imagen, una descripción del pecado, una descripción de los pecadores, y también una descripción del castigo que los pecadores reciben por causa de su pecado. Escuchen esos versículos, no vamos a buscar todas estas citas, pero escuchen así, estos versículos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 5. Una persona fuera de Cristo está en tinieblas. También anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Primero de Juan 2, 11 y Salmo 82, 5. Está en tinieblas. Podemos salir de aquí y encontrar personas allí en la luz física, pero están en las tinieblas. Andan en tinieblas y no saben a dónde van. No saben en qué tropieza, Proverbios 4. Una persona está en las tinieblas, anda en tinieblas y no sabe en qué tropieza. Está bajo la autoridad de las tinieblas, Colosenses 1. Una persona sin Cristo, fuera de Cristo Jesús, está bajo la autoridad de las tinieblas. Hablando, claro, de Satanás, el señor de las tinieblas. Segundo de Corintios 4 y el versículo 4, el diablo ha cegado sus ojos espirituales. Una persona ciega está en tinieblas. El diablo ha cegado sus ojos para que no tenga la capacidad de entender ni recibir la verdad. Primera de Corintios 2, 14. No entienden el Evangelio porque están en tinieblas. Nada más esos versículos no producen en nosotros la compasión por ellos. Están en tinieblas, andan en tinieblas, no saben a dónde van, no saben en qué tropiezan. El diablo ha cegado sus ojos espirituales. Debe producir en nosotros la compasión, ¿no? Voy a seguir así. Éxodo 10, un juicio en las plagas contra la nación Egipto. Un juicio era las tinieblas que se pudo palpar. El juicio de Dios, tinieblas. El infierno, sabemos de Mateo 25 y el versículo 30, el infierno es un lugar de oscuridad absoluta. Nosotros no podemos entender eso porque es un lugar de fuego, y aquí en la tierra cuando tenemos fuego tenemos luz. Pero en el infierno no es así. Hay fuego, pero hay oscuridad absoluta. Y Mateo 27, el versículo 45, cuando murió Jesucristo bajo el castigo de Dios en nuestro lugar. ¿Qué pasó? Cuando estaba allí en la cruz, había tinieblas sobre toda la tierra, 3 horas. Cuando el Hijo de Dios estaba sufriendo el castigo de Dios, tinieblas. Y un versículo más, Efesios 6 y el versículo 12. La lucha de un cristiano es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero es el propósito de Dios Y siempre ha sido el propósito de Dios quitar las tinieblas con la luz. Siempre ha sido el propósito de Dios. Aquí estamos en un mundo andando en tinieblas. No saben en qué tropieza. El juicio de Dios, un lugar de oscuridad absoluta para toda la eternidad. Pero siempre ha sido el propósito de Dios quitar las tinieblas con la luz. ¿Sabes que la luz es la única cosa que puede quitar las tinieblas? No hay ninguna otra cosa para resolver este problema. Yo quiero ver hoy cuatro puntos acerca de la luz. Siempre ha sido el propósito de Dios quitar las tinieblas con la luz. Número uno, Dios quería que Israel fuera la luz de los gentiles. Dios quería que Israel fuera la luz de los gentiles. No vamos a pasar mucho tiempo con eso. Pero pueden pensar en Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham. Él dijo que la familia de Abraham sería una bendición a todas las naciones. Dios quería que Israel fuera una luz de los gentiles. Y en Génesis 12, Abraham, una bendición a todas las naciones. Podemos encontrar en los Salmos unas oraciones por la salvación de toda la tierra. Podemos ver también, estoy pensando en el libro de Jonás. Es una persona, un individuo enviado como misionero a los gentiles. Un israelita, un misionero a los gentiles. Porque Dios quería que esa nación fuera la luz de los gentiles. Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero quiero leer, no vamos a buscar ahí, pero quiero leer Isaías 49. El versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Quién es Jacob? Está hablando de la nación de Israel. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así fue el propósito de Dios para esa nación. Pero ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cumplieron muy bien con el propósito que Dios le había dicho? Oh, fracasaron en gran manera, ¿no? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, esa misma nación crucifica a su Mesías. Clamaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la nación escogida para ser una luz a las naciones en 2012 es una nación ciega. Increíble, ¿no? El propósito de Dios: esta nación es mi luz a todas las naciones. Y ahora, después de 2000 años después de Cristo, esa misma nación ciega. Están en las tinieblas. Fracasó la nación de Israel. Pero no fue frustrado el plan de Dios. Era parte de su plan que el Mesías cumpliera todas las promesas y el propósito de esa nación. Ellos fracasaron, pero Dios no. Entonces, número uno, la nación de Israel fue el propósito de Dios, que esa nación fuera la luz de las naciones, pero ellos fracasaron. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, todavía estamos en Mateo, está bien, vamos a llegar ahí. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no vamos a pasar mucho tiempo con eso tampoco, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, aprendemos ahí que hay un israelita y él cumplió perfectamente el plan de Dios para esa nación. Ok, les dije Mateo 5, pero vamos a Lucas 2, perdón. Lucas 2, cuando nació Jesús, este hombre Simeón, versículo 25, un hombre justo y piadoso, esperando la consolación de Israel. ¿Qué dijo él? Cuando, versículo 28, tomó a Jesús en sus brazos, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué? Luz para revelación a los gentiles. Ahí es. Ahí está. La nación sí fracasó, pero Hijo de Dios vino a este mundo, un israelita, para cumplir el propósito de Dios para esa nación. Y ahora vamos a Isaías 9. Isaías 9. Muy pronto vamos a estar en Mateo 5. Isaías 9. El versículo 1. Isaías está escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús. Y él dice: mas no habrá siempre que oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora en el camino a Mateo 5 vamos a ver Mateo 4. Mateo 4. El cumplimiento de esa profecía. Jesús, versículo 12, Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Dónde? Son los lugares de la profecía, ¿no? para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús es la luz. Entonces en Juan 8, Él va a decir: yo soy la luz, no solamente de la nación de Israel, yo soy la luz del mundo. Porque la nación de Israel, sí, ellos fracasaron en gran manera, pero Dios no. Jesús vino para cumplir con ese propósito. Él vino como la luz del mundo. Y por fin, Israel fue la luz de las naciones. Y hay solamente dos respuestas posibles a la luz del mundo. ¿Qué puedes hacer cuando hay luz? Puedes decir: bueno, yo tengo sueño, yo quiero dormir, yo voy a dejar la luz. O yo necesito luz, yo voy a seguir la luz. Y las únicas dos opciones que nos ha dejado Cristo Jesús, Juan 3:19, esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí es la opción, ¿no? Puede rechazar la luz. Yo no quiero la luz, yo no quiero a Jesucristo, yo no quiero un Señor, yo no quiero un Salvador, yo no voy a seguir la luz. Pero cuando Él proclamó: yo soy la luz de la vida, ¿qué dijo después? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y tú estás aquí, ¿sabes qué? Tú estás rechazando la luz o estás siguiendo la luz. No hay otra opción. ¿Estás rechazando la luz o estás siguiendo la luz? Y si tú puedes pensar de esta gran lista de versículos en la introducción, si tú estás aquí rechazando la luz, tú estás en tinieblas. No sabes a dónde vas. No sabes en qué tropiezas. Y tu destino final, tu último destino, es un lugar de oscuridad absoluta. ¿Por qué? Porque estás rechazando la luz. Pero si tú dices: yo no quiero las tinieblas, yo no quiero estar en la oscuridad, yo necesito a Cristo Jesús, la luz del mundo. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, vas a andar en la luz para toda la eternidad. Número 3. Dios quería que Israel fuera la luz de las gentiles, pero ellos fracasaron. Entonces llegó Jesús como la luz del mundo. Pero número 3, los cristianos son la luz del mundo. ¿No es increíble? Nada más esta afirmación. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero la verdad es que los cristianos somos la luz del mundo también. Dicen que la luna no produce luz. la luna no produce luz. Cuando nosotros vemos la luna, nosotros vemos luz, pero no produce la luz. ¿De dónde está la luz de la luna? Es una reflexión de la luz del sol, dicen los científicos. Yo no sé eso. Ok, Jesús es la luz del mundo y yo soy la luz del mundo. Solamente como una reflexión de Cristo Jesús. Mateo 5, por fin. Los cristianos son la luz del mundo. Quiero dar dos puntos acerca de esto. Quiero ver nada más unas afirmaciones de esa verdad en la Biblia y también las responsabilidades que tenemos como la luz del mundo. Mateo 5 y el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. Primero de Tesalonicenses 5, el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. O Efesios 5, el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Son las afirmaciones. La Biblia dice claramente, aunque Cristo Jesús es la luz del mundo, nosotros los cristianos, nosotros somos la luz del mundo también. Como una reflexión de Cristo Jesús. Quiero ver dos responsabilidades que tenemos como la luz del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Que como la luz del mundo, ¿qué debemos hacer? Pues nunca encontramos que los cristianos, escúcheme bien, nunca encontramos en la Biblia que los cristianos deben evitar el mundo. La Biblia nunca dice eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así es. La iglesia no es un convento. No queremos evitar el contacto con el mundo. Queremos evitar que el mundo nos contamine. No queremos esto. Pero no queremos evitar el contacto con el mundo. La iglesia es una ciudad sobre un monte. Filipenses 2, vamos a llegar ahí en unos minutos. Dice que vivimos en medio de una generación, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y quiero ver nuestras responsabilidades en estas circunstancias, en medio de una generación maligna y perversa, debemos, número uno, anunciar las virtudes de Dios. Debemos anunciar las virtudes de Dios. Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es la primera palabra del versículo 16? Así.
así, como una ciudad sobre un monte,
como una luz sobre el candelero, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué?
Para que digan, qué buenas personas estos cristianos. ¿Qué dice el versículo 16?
Para que vean vuestras buenas obras, sí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros queremos en el mundo, no queremos evitar contacto con el mundo, queremos que el mundo vea en nosotros las virtudes de Dios. Sí, esas personas son diferentes por causa de Dios.
Y no tenemos tiempo para ver a 1 de Pedro 2.
Dice que Dios nos ha llamado. ¿Qué dice? De la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Pero qué dice? Para que anunciemos sus virtudes. Por eso Dios nos ha sacado de las tinieblas para que anunciemos sus virtudes. Sin Dios todavía estuviera ahí. Sin Dios todavía estuviera muerto en mis pecados. Todavía estuviera andando en tinieblas hasta el destino último, en la oscuridad absoluta, sin Dios, allí estuviera, anunciar sus virtudes.
Tenemos que anunciar las virtudes de Dios, es nuestra responsabilidad como la luz del mundo.
Pero número dos, como la luz del mundo, tenemos que vivir en contraste con las tinieblas. No es suficiente decir con la boca que Dios es grande. Tenemos que vivir en contraste con las tinieblas. Efesios 5. Vamos a Efesios 5 y después a Filipenses 2. Efesios 5, el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ok, ¿qué debo hacer como luz en el Señor? Andad como hijos de luz. Versículo 10, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vosotros sois luz en el Señor. Hay que vivir así. Hay que vivir como hijos de luz. No participar en las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos luz. Y Filipenses 2. Filipenses 2. El versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es un contraste, ¿no? es un contraste. Soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y nosotros qué somos? Somos luminares en el mundo. Es un contraste. ¿Y cómo se muestra el contraste aquí en Filipenses 2? Se muestra por nuestra actitud. Okay, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra murmuración tiene que ver con la actitud dentro de nosotros. Solamente lo que yo hago, lo que yo digo, enfrente del mundo. Nuestra satisfacción espiritual debe ser un contraste con el mundo. ¿Qué dice acerca de nuestro Dios? ¿Qué dice acerca de nuestro Dios? Cuando su pueblo se queja de todo. ¿Qué dice acerca de nuestro Dios? Nos quejamos mucho, ¿no? ¿Y qué dice acerca de Dios? Cuando nos quejamos de todo. Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones. Debemos estar diciendo a alguno que nuestro Dios es suficiente. No tengo nada de quejarme. Yo tengo a Dios. ¿Cómo puedo quejarme? Yo tengo la salvación, yo tengo el cielo, yo tengo el perdón, yo tengo la iglesia. ¿Cómo puedo quejarme? Dios es suficiente, no necesitamos nada más. Es un contraste con el mundo, ¿no? Pero también esta palabra, contiendas, habla de nuestra actitud entre nosotros. Es otro contraste, ¿no? ¿Cómo vivimos entre nosotros? Jesús mismo dijo, el mundo conocerá que somos sus discípulos si tenemos amor los unos con los otros. Y no es así que las relaciones en el mundo son totalmente deshechas. ¿No es así? Y nosotros podemos ser un contraste por el amor. Los unos con nosotros, una luz en las tinieblas, nuestra actitud. Pero también en Filipenses 2 vemos nuestra autoridad. Es un contraste con el mundo. Nosotros, si queremos ser la luz en el mundo, un contraste con las tinieblas, la actitud dentro de nosotros y entre nosotros. Pero también nuestra autoridad, versículo 15 dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Aquí es la autoridad. ¿No es un contraste con el mundo? Decir, yo quiero estar bajo la autoridad. Es un contraste, ¿no? ¿Qué dice el mundo? Yo quiero dirigir todo. Tú existes para mí. ¿Verdad? No es un contraste decir, yo quiero una autoridad sobre mí. Asidos de la palabra de vida. Así podemos ser la luz en las tinieblas. Número 4, muy rápido. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro. Ok, número 1. Dios quería que Israel fuera la luz de las naciones. Y ellos fracasaron. Entonces Jesús vino como la luz del mundo. Y número tres, nosotros como cristianos, como seguidores de la luz, nosotros somos la luz del mundo. Un contraste con el mundo, anunciando las virtudes de Dios. Este contraste, nuestra actitud y nuestra autoridad. Pero número cuatro, hay una luz más que encontramos en la Biblia. Una luz más en las tinieblas. Israel, Jesús, nosotros. Versículo 19 del capítulo 1, segundo de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es la cuarta luz en la Biblia? En la Biblia misma. Israel, Jesús, nosotros y la Biblia. Si nosotros vamos a someternos a la palabra de Dios, si vamos a reflejar a Cristo Jesús como la luz del mundo, tenemos que estar atentos a su palabra. Si vamos a reflejar a Cristo, necesitamos su palabra. Ahí encontramos luz para nosotros. ¿Cómo respondemos a la Biblia? Que dice el versículo 19, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que allí estás. Un lugar oscuro, ¿no? Todo el mundo, las tinieblas. Y allí estás cada día. Aquí estoy yo, imagínate, en un bosque, durante la noche, y nunca he estado aquí antes. Y no sé nada de ese bosque. No sé qué está ahí. Quizás hay animales allí que me podrían matar. Quizás hay un asesino allí que ha escapado de la cárcel, allí en ese mismo bosque. Varios peligros allí. Pero yo tengo un amigo conmigo, y él tiene una linterna. ¿Cómo voy a tratar la luz? Voy a decir yo, yo quiero explorar un poco aquí. La luz. Así será mi respuesta, mi actitud hacia esta luz. No voy a dejar que salga de mi vista. Y tú estás viviendo en la oscuridad. Tienes un poco de oscuridad todavía en tu corazón, se llama la carne. Y hay peligros, hay tentaciones, hay el enemigo, el asesino, un león rugiente, tratando de matarte. Y tienes una sola luz. Una sola luz. ¿Cómo estás haciendo con la luz en el lugar oscuro? No dejes que salga de tu vista las palabras de este libro. Y así puede ser como una reflexión de Cristo Jesús, la luz del mundo. Oremos. Quiero que tomemos unos momentos nada más para orar, para pensar cómo estamos haciendo con estas responsabilidades en contraste con el mundo. Tu actitud dentro de ti y entre ustedes como iglesia. ¿Cómo estás haciendo? Así y solamente así puede ser un contraste. ¿Y cómo haces? ¿Qué haces con la Biblia? Día tras día. A veces dejas que salga de tu vista. Que estás perdido en la oscuridad. Sin la luz de la Biblia. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Ayúdanos a recibirla cada día de nuestras vidas. Recibirla con sumisión. Ayúdanos, Dios, ser la luz en este mundo perdido, alcanzando aún más gente con el mensaje de Cristo Jesús, la luz verdadera. Y te pido estas cosas en su nombre. Amén. Hermano.
Vamos a cantar 157. Es uno diferente de lo que está en el boletín. Jesús es la luz del mundo.